Lo tengo en línea al amigo, a nuestro asesor permanente cuando se trata de saber más y mejor de esta enfermedad y de esta pandemia para informar a nuestros oyentes, televidentes, lectores. Es el doctor Facundo Argüello. Hola Facundo, buen día. Rubén te saluda.
Hola Rubén, buenos días.
Facundo, todo el mundo de las comunicaciones, estamos golpeados porque se ha ido uno de los maestros, de los guías, de los precursores del periodismo argentino y se ha ido de una manera llamativa. Apenas nos enteramos que estaba afectado por esta enfermedad. 24 horas después que estaba mejorando y de pronto esta muerte que nos golpea muy muy duro al periodismo argentino, pero que debe abrir algunos interrogantes seguramente en el mundo de la ciencia, en ustedes que están procurando también cada día saber más de este COVID y seguramente las circunstancias, el proceso que lleva al final a Mauro Viale debe empezar a ser motivo de estudios que ustedes estarán siguiendo atentamente, ¿no?
Sí, mira, realmente, sí. ¿Hola?
Sí, te escucho, te escucho.
Sí, realmente lo que ha sucedido seguramente ha sido un shock, sobre todo para el periodismo argentino, y cuando es una figura pública, como lo que sucede con el periodista Mauro Viale, la gente se hace más preguntas. Pero en realidad los fenómenos protrombóticos y los infartos, incluso accidentes cerebrovascular, están muy relacionados con el COVID y esto lo hemos visto desde el inicio de la pandemia. No sé si se acuerdan algunos casos que hemos comentado aquí, incluso de hospitales en La Plata o en Buenos Aires, donde recibían pacientes con ACV o con infartos, con paros cardiorrespiratorios en los hospitales, y cuando se hisopaban venían COVID positivo. Entonces, en el periodo agudo de la enfermedad y pacientes que tienen neumonía bilateral, generalmente están anticoagulados porque de esa forma se evitan los trombos que se forman durante la enfermedad aguda. Así que una muerte por fenómenos trombóticos, por infartos, accidente cerebrovascular en un COVID agudo es posible.
Naturalmente que esto llevará algún tiempo tener alguna definición exacta, pero se hablaba mucho anoche, Facundo, de la respuesta negativa o del efecto colateral que podía producirse si un paciente es vacunado y a su vez está positivo de COVID. Por un lado, la pregunta es, ¿está demostrado esto o hay indicios de que así sea? Y en tal caso te pregunto, ¿cómo hacer? Porque me parece a ojos vistas que es imposible hisopar a todo el mundo como paso previo a vacunarlo. Estamos con problemas para vacunar como para pretender todo eso. Y sabiendo de la cantidad de asintomáticos que pueden ser portadores de la enfermedad, digo, este es un riesgo que hay que asumir en estas circunstancias.
Yo creo que si te pones a evaluar los efectos riesgosos graves de la vacuna, apenas superan el 0,01%, 0,012%. No va más de eso. Yo no creo realmente que la vacuna tenga este tipo de problemas. Sí es verdad que justo de las tres vacunas que están disponibles en Argentina, nosotros tenemos tres vacunas actualmente. Covishield o la vacuna de Oxford es la que en algún momento en la comunidad europea se ha dejado de utilizar por los efectos protrombóticos. Actualmente han dicho de que estos efectos eran completamente bajos, entonces se está utilizando nuevamente. Realmente habría que ver también qué vacuna había recibido el periodista. Yo la verdad que en
creo, este tema no creo que había recibido la Sinopharm.
Sinopharm es la China.
La China.
Donde están descritos los efectos protrombóticos es en la inglesa, en la de Oxford. Realmente no creo que sea un evento relacionado a la vacuna.
Yo lo vi cuando se vacunó, cuando él comentó y dijo, yo quería darme la Sputnik, pero bueno, sí, me dieron la Sinopharm. Incluso le preguntó a un médico que entrevistó y le dijo, doctor, es buena esta vacuna, ¿viste con ese estilo tenía Mauro? Y el médico le dijo, todas las vacunas son buenas, Mauro, pero sí, él comentó que quería darse la Sputnik, dice, fui, estaba la Sinopharm, y bueno, me apliqué la Sinopharm.
Estoy de acuerdo que todas las vacunas son buenas y todos han tenido una buena respuesta. Lo que siempre hablo con vos, faltará ver si aparece una nueva cepa de COVID, que estas vacunas no le peguen, y ahí sí vamos a tener un problema, a tener que generar o a tener que crear una nueva vacuna para esta nueva cepa, y que puede pasar como la gripe, que todos los años estamos creando una nueva vacuna, justamente porque la cepa va mutando y tenemos cepas diferentes en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Es verdad lo que decís de que muchas veces los síntomas de COVID, de hecho los pacientes con COVID no deberían vacunarse, pero en plena pandemia es muy difícil, porque fíjate que todos los años con la vacuna en la gripe, nos ponemos la vacuna en la gripe antes que comience el invierno, para prevenir las infecciones graves que puede producir la gripe. Es decir, nos adelantamos siempre un paso. Pero en este caso estamos vacunando en plena pandemia. Entonces es muy fácil de vacunar a personas que en este momento estén cursando con el virus, con infección viral, y no lo sepamos. Sí es verdad que los síntomas se pueden potenciar de si un paciente tiene COVID y también se pone la vacuna. Pero con respecto específicamente a los fenómenos protrombóticos que pueden llegar a producir infartos, creo que de eso no hay muchos datos si se correlaciona la vacuna con el COVID. Sin embargo, no quita los beneficios que está produciendo la vacunación actualmente.
Leandro Solferino, te escucha Facundo Arguello.
Bueno, saludarlo a Facundo. Por ahí en esto último que estabas hablando, ¿no? De lo que tiene que ver con la sangre y demás, está, bueno, como llegando a la conclusión de que es por ahí uno de los puntos claves en lo que son las personas que pierden la vida, ¿no?
¿Las personas qué?
Que pierden la vida, las personas que fallecen por COVID.
Sí, totalmente. De hecho, se ha registrado. Prácticamente no hemos visto neumonías graves en terapia intensiva con pacientes vacunados. Los pacientes que están ingresando actualmente a la terapia intensiva no fueron vacunados. Creo que es un número que para nosotros nos queda más que claro.
Incluso pareciera, Facundo, saltar de los números, de los tremendos números de contagiosidad que se están registrando, hay dos elementos que no escapan a quienes hemos seguido la estadística de todo esto. La mortalidad pareciera no ir acompañando el crecimiento desenfrenado de la contagiosidad. O sea, tuvimos jornadas con más fallecidos el año pasado con la mitad de los contagios. Y la otra cuestión es que se ha reducido el promedio de edad de los fallecidos y de los contagiados, y se cree que es producto de que en la mayor edad es donde se ha podido vacunar un alto porcentaje de la sociedad y que esa vacuna está por lo menos evitando los saldos o los finales dramáticos, fatales.
Esperemos que sea así. En realidad habrá que ver cómo se sigue desenlazando este asunto actualmente en Argentina. Yo sí te puedo decir que es claro que los primeros datos, porque el primer grupo que fue vacunado en Argentina y en prácticamente todo el mundo fue el personal de salud. Y te puedo decir de que se han reducido claramente las neumonías en compañeros de trabajo hospitalario, personas que brindan su servicio a la salud y que fueron los primeros en vacunarse, hemos observado una notable disminución en las neumonías en este grupo particularmente. Es decir que de hecho España lo ha presentado hace poco en unos gráficos muy interesantes en geriátricos y en hospitales, cómo han aumentado los casos en la sociedad, pero en geriátricos y en hospitales han disminuido. Y hospitales y geriátricos fueron los primeros lugares en vacunarse en España. Entonces, esos mismos números se están reflejando en Argentina. Creo que necesitamos de la vacunación. Es muy importante que la gente se siga inscribiendo, sigan accediendo a la vacuna. Es muy importante las negociaciones que se tienen que hacer. Yo creo que hay cada vez más vacunas disponibles en el mercado y tenemos que tratar de como país, de acceder a cualquiera de ellas. A duras penas llevamos recién el 10% de la población vacunada, menos del 10%, creo que no llegamos al 10% con la primera dosis.
Tengo en mi poder este informe que me acercó la doctora Echarri de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y para no hacerlo más largo, en las conclusiones dice: de una muestra voluntaria de 53 terapias intensivas públicas y privadas de CABA y Gran Buenos Aires, se observa una altísima tasa de ocupación de camas de terapia intensiva y del uso de ventilación mecánica. Más de la mitad de los pacientes internados son COVID positivos y este número es aún mayor en centros públicos. Todavía hay posibilidad de expandir camas. Aclaración, queremos dejar en claro que esta es solo una muestra de alguna de las instituciones públicas y privadas, por lo que no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas oficiales. Pero, dice, instituciones privadas, de un total de 651 camas, se observó una tasa de ocupación del 94%, de las cuales 54% fueron pacientes COVID-19, con 79% en ventilación mecánica. La capacidad de expansión era de 14%. ¿Estamos al límite, Facundo?
Estamos al límite, sí. Sí, eso es... eso creo que es una verdad absoluta, que estamos viviendo una situación en la cual, si cruzamos la línea, el sistema de salud puede colapsar en cualquier momento. Creemos que la vacunación puede habernos ayudado tal vez a que ese límite no se cruce, por eso te decía que hay que esperar el desenlace de los próximos días, con las nuevas medidas, con las nuevas restricciones, a ver si logramos que bajen un poco los casos. Realmente es cierto que son más personas jóvenes las que se están contagiando, mientras más jóvenes, menos requerimiento de unidades críticas o de camas hospitalarias se requieren. Entonces, por ahí podemos ver un número, la estadística que vos decías recién, podemos ver un número grande de pacientes contagiados y estamos viendo pocas muertes. Porque si el año pasado teníamos 10.000 contagiados y 600 muertes, pensaríamos que actualmente con 30.000 casos por día tendríamos que tener cerca de 2.000 muertes. Y en realidad no superamos las 300 muertes por día. Entonces, esto habla de que se está infectando cada vez más gente joven y no adultos mayores. Ojalá sea porque están vacunados. Ojalá sea, es el motivo por el cual no estamos recibiendo adultos mayores o no se está muriendo tanta gente. Pero en realidad no lo sabemos y vamos a tener que esperar el desenlace de los próximos días.
Leandro.
Con respecto, Facundo, a lo que son las nuevas cepas y demás, ¿cuál es la... A ver, porque uno escucha muchas cosas, pero por ahí, ¿cuál es la información que se maneja?
Bueno, hay tres corrientes. En realidad están apareciendo cepas en todo el mundo, básicamente, pero las que son más renombradas es la cepa inglesa, que es la que se viene hablando desde el mes de enero, en el cual en un primer momento el primer ministro de Inglaterra, me acuerdo que había informado que era una cepa que era más contagiosa, pero no era más mortal. Dos meses después terminó diciendo lo contrario, que en realidad sí era más mortal. Esa cepa, cuando ingresa a Sudáfrica, porque Sudáfrica tenía la cepa inglesa, se notó una nueva cepa en Sudáfrica que recibieron la vacuna de Inglaterra y que no era tan eficaz la vacuna de Oxford como los análisis que habían hecho en Inglaterra. Y ahí se dieron cuenta que había una nueva cepa que era la sudafricana. Entonces, ahí hay como una alerta a nivel mundial y dicen, bueno, estamos yendo lento con las vacunas y las cepas van mutando y las vacunas no van a ir alcanzándolas. Dentro de todo eso se estaba estudiando una nueva vacuna para la cepa sudafricana. De hecho, en Sudáfrica había parado en un momento también la vacunación y aparece la cepa de Manaus, que es la de Brasil y que es lo más cerca que nosotros tenemos, porque por ahí pensamos que Sudáfrica, la cepa japonesa, por ejemplo, hay una nueva cepa china también, tardan en llegar, pero un país vecino como Brasil, y con los casos de coronavirus que tenía, pensábamos que la cepa de Manaus era realmente una amenaza para la Argentina. La cepa de Manaus también ha demostrado haber perdido eficacia a nivel de todas las vacunas prácticamente que están circulando. Así que la eficacia es muy lenta. Habrá que definir si, estando vacunado y tengo la cepa de Manaus, me contagio con más frecuencia, digamos, o sea, tengo más población contagiada, o por lo menos me puede prevenir de ingresar a una terapia intensiva. Habrá que determinar ese tipo de cosas con las vacunas, que son estudios que no se pueden llevar a cabo por el ritmo de contagio que estamos teniendo.
Está hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires en un acto en Ezeiza, lo están transmitiendo en vivo, chicos, por ahí lo tenemos vía internet en un ratito. Con respecto a esta pregunta de Leandro, Facundo, sabemos que estudios, análisis que han hecho estos días autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires han establecido que por lo menos tres de esas cepas nuevas se han descubierto en localidades como Olavarría, creo que también en Lincoln y en alguna otra ciudad del interior de la provincia. Y
sí, la provincia de Córdoba también es uno de los lugares más afectados.
También. Por lo tanto, digo, cabe pensar la posibilidad que en distritos que están muy complicados hoy en día, uno de ellos es General Paz, que vos conocés muy muy bien y que viene mucho más complicado que el año pasado. También Bransen ayer batió todos los récords de la pandemia con 80 casos en un día. Y en general el panorama está muy pero muy complicado. Cabe pensar que también ya esas cepas nuevas estén circulando por aquí.
No sé si estarán, es muy difícil hacer ese análisis. Si están circulando las cepas nuevas en Argentina, eso está demostrado, tendríamos que ver cuáles son las cepas que están circulando, pero fíjate que muchos de los pacientes que están internados y tienen neumonía grave no recibieron la vacuna. Yo creo que ese es el dato más importante, porque si comparamos este periodo con el año anterior, teníamos el año pasado, a esta altura del partido, teníamos mucho menos testeos, no teníamos la disponibilidad de los test rápidos que actualmente, por ejemplo, en el municipio de General Paz se está llevando a cabo, el resultado se tiene prácticamente en 15 minutos, la provincia está empezando a modificar los protocolos para incorporar el testeo rápido, entonces son muchas más las personas que se están hisopando si comparamos con el periodo del año pasado. Tal vez el año pasado teníamos la misma cantidad de personas infectadas y no lo sabíamos. Y vos sabés, porque hemos hablado muchas veces del problema que significaba el testeo al inicio de la pandemia. Hoy en día, al parecer, eso no es un problema. Tampoco es un problema conocer un poco más sobre la neumonía bilateral que produce el COVID. Tampoco parece ser un problema la atención a este tipo de pacientes. Ha habido un año de experiencia completo en los centros de tanto de atención primaria como de alta complejidad para saber manejar a pacientes infectados con neumonía. Sabemos a quién mandar a su casa, sabemos quién se tiene que quedar en el hospital y sabemos quién se tiene que ir a terapia intensiva. Lo que sí es un problema es la ocupación de camas de terapia intensiva. Eso sí es un problema, porque si bien podemos saber mucho más que el año pasado de cómo manejar un paciente con COVID, si no tenés una cama, no hay forma de manejarlo, ¿bien? Entonces, ese es el temor más grande actualmente, que es el número de ocupación de camas.
Voy con otra y lo dejo a Leandro para que vaya cerrando. Facundo, vos que sos asesor y seguís toda la situación de General Paz, con en este momento más de 600 aislados y más de 200 casos positivos, ayer creo que en círculos de las autoridades y de salud se esperaba la posibilidad de que fueran más los recuperados que los positivos, y lamentablemente hubo 10 recuperados y 31 contagios más. Recién me encontré con algún personal de salud y han sido enviados al Centro de Educación Física allí a sanitizar todo y a preparar, yo no sé si por allí existe la idea de tener que preparar algunas camas adicionales en otro lado, no lo sé, pero lo cierto es que la situación es angustiante y me parece que no hay que negárselo ni escondérselo a la comunidad, porque Ranchos viene con 10, 12, 14 días de una curva casi, más que una curva, casi una recta vertical. Y la pregunta es, ¿hasta dónde está en condiciones de resistir, aún sin tener gran cantidad de casos graves, como vos decís, pero sí con muchos pacientes que necesitan internación? ¿Hasta dónde está en condiciones de seguir soportando esto el esquema de salud ranchero?
Sí, mira, la verdad que hay muchos temas de trasfondo que desconozco. Lo que sí te puedo decir es que el recurso humano se ha preparado mucho durante todo un año y no me parece mal que en Ranchos se piensen alternativas de internación en otros sitios a pacientes que puedan llegar a caer con neumonía. Creo que la preparación es muy importante. ¿Por qué te digo esto? Porque si el primer lugar de derivación que tienen Ranchos o puede ser hospitales de alta complejidad como los que hay en Cañuela o la mayoría de los que están en La Plata, si esos hospitales están colapsados, los centros de derivación están colapsados, tenés dos tipos de población en Rancho: el paciente que no tiene obra social y el paciente que tiene obra social.
Sí.
El que tiene obra social por ahí se puede derivar a algún centro privado, de La Plata, de Ensenada, como ya nos ha pasado anteriormente. Y el del sistema público que no tiene obra social, generalmente nuestros centros de referencia están todos en la ciudad de La Plata. También Cañuelas, por mencionarte. Pero supongamos que
la información que tienen las autoridades aquí es que no hay una cama en esos centros.
No, totalmente, por eso te digo, imagínate que está todo colapsado. Imagínate que el sistema privado también se va a empezar a colapsar. ¿A dónde vamos a mandar nuestros pacientes de Ranchos que necesiten una derivación? Por eso no me parece mal la preparación tanto de materiales no humanos y de recursos humanos también, para prepararnos para esta ola que se está viniendo. Creo que todas las ciudades deberían tener ese tipo de preparación.
Me dice una doctora, voy a reservar su nombre, me dice, el tema es que la gente que necesite respirador y terapia no van a tener camas y ahí la gente se va a empezar a morir. La palabra morir es impactante, produce un shock. Pero también sí, la realidad nos tiene que llevar a decir el final no deseado, pero el final más dramático, más trágico de todo esto es la pérdida de vidas.
Exactamente, y además de eso también recordar, porque hemos visto mucho sobre esto el año pasado en Italia, no sé si se acuerdan, en España también, incluso hemos llegado a ver imágenes de Ecuador, de Perú, se veían muertos en la calle y ese tipo de cosas. El área...
Hay gente, Facundo, perdóname, hay gente, porque vos sabés que hay una cruzada también, que yo no la llamaría ideológica, porque las ideas, hasta aquellas con las que uno se opone seriamente, tienen fundamento, tienen razonabilidad, si no, no son ideas. Lo otro son burdas maniobras operativas y demás. Pero ha habido toda una corriente de creer que todo esto, los llamados negacionistas, dicen, te venden imágenes para asustarte, para meterte adentro. Y yo digo, a veces, se están muriendo los médicos de esto, muchachos. Los profesionales de la salud han entregado a muchos de sus soldados. ¿De qué me están hablando? ¿Que se mueren para alimentar la fantasía?
Hay muchos negacionistas. Hay mucha mala información, hay gente que cree que tiene información que es verídica, la gente cree que tiene la verdad absoluta informándose por Facebook, informándose por diarios de farándula. Uh-huh. Lamentablemente no accede a la información real, que es la científica. Y para eso hay muchos lugares donde la Sociedad Argentina de Infectología tiene una...
Algunos de ellos son los que escriben y dicen... Che bárbaro, y después dicen, Martínez, callate la boca que vos informás mal. Que es una manera de decir, seguramente, cállese la boca a los Argüello, los Dos Santos, los Oski, Cingolani, los de, no sé, el doctor Robledo, el doctor Pugliese, todos los que consultamos nosotros y hablan aquí por quienes nos informamos, son las informaciones de Martínez, pero por ahí aparecen en los Facebook los que dicen informás mal, porque qué sé yo, hay que informar como decís vos, desde no sé qué fundamentos. Sí.
Hay gente que no cree en el COVID, hay gente que no cree en la gravedad de la situación, hay gente que no cree en la vacuna, y creo que esa gente se exprese, realmente es muy peligroso para la sociedad. No estoy diciendo que no deberían expresarse, pero realmente necesitan informarse porque es muy peligrosa la información que manejan tratando de convencer a otras personas de que la vacuna no sirve, de que no existe el virus, de que las neumonías son mentiras. Realmente no han vivido la realidad cruda que ha vivido el sistema sanitario durante todo el año. El sistema sanitario, el sistema de salud está muy golpeado. Los médicos están muy cansados, los enfermeros están muy cansados. Realmente es una situación muy difícil en la que se vive en los hospitales. Yo la verdad que veo mucha gente desanimada y que está trabajando igual, te diría casi de forma automática. Ha generado una depresión muy grande también en muchas familias y sin embargo siguen yendo todos los días a los hospitales. Es cansador, imagínate que en ranchos el fin de semana cuando estuve por ahí había 9 pacientes internados con neumonía. No es normal en un hospital tan chico ver tantos pacientes internados con neumonía y después salir a la calle y que te digan que esto no es real. Es muy agotante.
Perdóname, Facundo, te voy por la confianza. Chico, tengo algún sonido de teléfono por allí. No sé de dónde se filtra. Ahí. Bueno, no te voy a pedir ninguna opinión, nada que digas en torno a esto, porque es un tema político, pero que tiene que ver con esto. Digo, en ese contexto, porque quiero aprovechar esto que acabas de decir, 9 pacientes con neumonía había este fin de semana en el Hospital Campomar, en Ranchos. Bueno, esta noche va a sesionar el Consejo Deliberante y la oposición presenta un proyecto de comunicación diciendo: el Honorable Consejo Deliberante de General Paz expresa su más enérgico rechazo a la medida adoptada por el Departamento Ejecutivo de dar toque a la sirena de bomberos al cierre de la actividad comercial. Y le voy a dedicar mucho espacio a esto, porque es imposible concientizar, cuando te piden hay que concientizar a la gente del momento que se está viviendo cuando sus ciudadanos más capacitados, más ilustrados, porque se supone que esos son los integrantes del Consejo Deliberante, elegir en una comunidad sus vecinos más capacitados. Cuando en esta situación absolutamente límite, yo citaba hace un ratito a la doctora Martina Echarri, precisamente, no solo profesional de la salud, la hija de un médico concejal que murió por COVID en Ranchos. Y Martina, que es una también de las fuentes de información que tengo para ilustrarme de todo, para informar mal, como dicen después los que debo borrar de las redes, también informa mal Martina Echarri. Pero, digo, en este momento, todo lo que se le ocurre a la oposición es preocuparse por si toca la sirena de los bomberos a las 20 horas. Entonces, ¿qué conciencia vamos a generar si estas parecen maniobras de distracción hechas a propósito? La verdad, hacer esto es distraer la atención de la gente y después me voy a referir más extensamente a eso. No te voy a meter en este punto, Facundo, pero digo, en general, hay que evitar todas estas cuestiones de poner en agenda temas secundarios de la sociedad, porque todo lo que distrae aleja a la sociedad de la comprensión del momento que se vive.
No, realmente yo creo que no es momento para diferencias políticas. Yo creo que hay que apoyar las medidas de restricciones y todo lo que sirva para tomar conciencia a la gente, así sea una sirena a la hora del cierre, como para que la gente permanezca, las personas permanezcan en sus casas y no salgan. Yo creo que todo es bienvenido en esta situación. Te vuelvo a repetir, hay nueve, por lo menos tengo que hablar con la médica hoy, pero hasta el fin de semana había 9 pacientes con neumonía, que como te digo, el personal de salud ha adquirido mucha experiencia y mucha capacitación como para poder solventar esto. El hospital se ha enriquecido mucho el recurso humano. También vos sabés que se han adquirido algunos respiradores y algunas cosas que por ahí vos decís, pucha, en un hospital que no tendría que ser de alta complejidad y no tendría que estar manejando pacientes con respiradores, se estuvo capacitando durante todo un año. Entonces hay que tomar conciencia, hay que apoyar las medidas de restricciones del Ejecutivo. Yo creo que no es tiempo de diferencias porque el virus avanza a pasos agigantados y en una semana nos podemos estar viendo envueltos en un problema bastante importante. Entonces hay que usar las energías para tratar de ayudar de forma positiva, ¿no? Y no es tiempo de enfrentamientos o de confrontamientos, la verdad que no es momento.
Leandro Solferino.
En estos últimos días, sobre todo, y hablando por ahí de información y demás, ha recobrado por ahí un poco de fuerza el tema de, no sé, de la ivermectina, de las aspirinetas, algunas cuestiones aunque ayudarían a prevenirlo o por lo menos a una recuperación un poco más rápida. ¿Qué tenés para decir de esto, Facundo?
No, mira, y justo haciendo alusión también a lo que había pasado con el periodista Mauro Viale, los pacientes que tienen COVID y que tienen una neumonía, pero tienen una neumonía que requiere internación y están en un estado crítico, actualmente se está anticoagulando a estos pacientes. Entonces, por ahí la sociedad toma el dato de anticoagulación o antiagregación plaquetaria que tiene la aspirina y piensa que lo tienen que incorporar ellos también, y todos los deberían incorporar. Ese concepto está muy mal, porque se está haciendo protocolo específicamente para pacientes que están en estado crítico. Solamente que la sociedad toma esa información y lo empieza a distribuir a nivel de pacientes leves, que no deberían estar con aspirineta o ese tipo de medicación. Mucho menos la ivermectina, que ya la Sociedad Argentina de Infectología ha hecho 3 análisis diferentes durante todo el año de pandemia y no se ha encontrado ningún beneficio. Sin embargo, seguimos viendo personas que toman ivermectina todos los días y dicen que de esa forma se protegen del coronavirus sin tener en cuenta todos los daños que puede producir la incorporación de un fármaco diario sin control médico. Entonces, es una situación compleja, pero volvemos a lo mismo, es la mala información o es la desinformación que está circulando.
Dale otra, Leandro.
Facundo, y pareciera ser que en esta segunda ola o este segundo año que vamos a vivir el coronavirus, va a ser mucho más difícil por ahí mantener un... Más o menos lo venís diciendo, ¿no? Pero va a ser mucho más difícil mantener un sistema de salud, no sé si que no colapse, pero por lo menos tan cerca del colapso como por ahí está ya en estos momentos, ¿no?
Y el año pasado, si ustedes recuerdan, las restricciones eran muy estrictas. Yo me acuerdo haber caminado desde mi departamento hasta el hospital acá en la ciudad de Buenos Aires y las calles estaban completamente vacías. Era prácticamente, la imagen era apocalíptica porque no había nadie en las calles. Actualmente la situación es todo lo contrario a lo que era el año pasado. Lo que pasa es que una restricción como la del año pasado va a terminar de golpear la economía de todas las familias. Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio y tomar las restricciones mínimas que no afecten a la economía. Entonces la sociedad tiene que tratar de colaborar con ese tipo de medidas.
Bueno, Facundo, en relación a esto que vos decís, ayer estuve recorriendo un poco el distrito, anduve sin bajarme del auto por Loma Verde, y me llegué hasta Coronel Bransen para hacer una visita in situ, una recorrida, tras enterarme de los 80 casos positivos, récord en la historia de la pandemia en Bransen, que el año pasado arrancó muy mal, vos te acordarás, Bransen fue casi la punta del iceberg. Y me sorprendí, porque esto que vos decís de la calle, yo te puedo asegurar que al atardecer sería hora de misa, por ejemplo, Yo no sé si el templo tiene algún protocolo que debe tener, pero en la vereda de la iglesia había... Es más, yo fui con una persona amiga y me dice, debe haber algún contingente de turistas acá. ¿Viste cuando en un colectivo de turistas se bajan 40 personas y están todas juntas ahí hablando sin barbijo, sin nada? En otra esquina de la plaza que está enfrente, y estoy hablando frente al municipio, había un grupo de jóvenes con motos, sentados, y después había otro grupo de chicas que, según yo manejando por ahí, tengo que prestar atención, me dice, están todos tomando mate con un mate en la plaza ayer 6 de la tarde en Bransen, frente a la comisaría, a la municipalidad, a la iglesia, en una ciudad que sí está, que si tiene 3 días así, colapsa por todos lados.
Sí,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Vos me vas a decir, el comunicador sos vos, Martínez, yo trato de atenderlo, pero los que debemos comunicar para... Sentimos un fracaso, Facundo. Vos no sabés la sensación de fracaso que siento yo junto a todo mi equipo cuando vemos esto. Decimos... Estuvimos un año diciendo cosas que no nos da pelota a nadie.
Es muy difícil de mantener ese tipo de medidas. Es muy difícil también de mantener a una sociedad aislada, cada uno en sus casas. Es muy difícil, imagínate, si a veces hacer entender cosas simples son complejas. Imagínate esto, que es mucho más complejo, que la sociedad entera te acompañe. Yo creo que es prácticamente imposible. Por eso es que... hay que ahondar un poco, hay que seguir informando, no queda otra, hay que seguir insistiendo.
La gente quiere que le informen lo que quiere escuchar, Facundo. He llegado a esa conclusión. Si vos le decís lo que la gente quiere escuchar, te dice...
Siempre va a haber alguien que va a escuchar, siempre va a haber alguien que obedezca las restricciones, así sea un 20% y el 80% no lo haga, pero ya es una disminución de circulación, ya es una ayuda, entonces por eso... hay que seguir informando hasta el cansancio.
Hasta el cansancio. Facundo,
no nos queda otra.
La última, cortita, pero decíselo vos a la gente. Yo aprendí, a fuerza de ustedes, de los que me enseñan, de los que tienen la generosidad de estar siempre disponibles, quiero decirle a la audiencia que le mandé un mensaje al doctor Facundo Argüello a ver si tenía unos minutos, y me dijo, ¿para salir en la radio o para alguna consulta tuya? Porque en más de una oportunidad le he hecho una consulta personal a los efectos de ilustrarme, de poder decir algo periodísticamente, teniendo el respaldo de que el dato es compatible con la opinión de la medicina. Te hago esta consulta. La gente, creo que la mayor dificultad que tiene la sociedad es entender la relación que hay entre... la menor circulación de gente, la restricción a movilizarse con la circulación viral. La gente, cuando vos le decís se cierran los negocios a las 20 horas y no se puede circular entre las 20 horas y las 6 de la mañana, te cansás de ver gente en las redes sociales que te dicen, ¿por qué el virus empieza a andar a las 8 y 5, a las 7 y 50 no anda? Y con este mentiroso argumento, con este falso argumento, pero que cae simpático, logran que la gente se ponga en contra de la medida de restricción, ¿me entendés? La gente dice, claro, tienes razón. Cuando te dicen, el domingo paramos toda la actividad. Claro, dice, porque el virus, ¿sabe una cosa? El virus anda el domingo, dice, pero el lunes no anda. Como si los que toman estas medidas fueran estúpidos, bobos que no saben esto. ¿Podés vos explicarle que el virus solamente se transporta en organismos humanos, en cuerpos humanos, y que si... A ver, corregime si dije mal. Yo hace unos días escribí una editorial y dije, si tuviéramos la fantasíaca idea de poder parar el mundo durante 20 días y que en esos 20 días no haya dos seres humanos en el mundo que se contacten entre sí, terminamos con el virus. Claro. Esto es imposible. Pero digo, si paráramos el mundo completo y dos seres humanos no se contactaran entre sí durante determinado tiempo, el virus se va muriendo en cada organismo y en algún caso se morirá el portador del virus. Pero
eso es. Eso es un pensamiento que realmente es cierto, si cada uno nos aisláramos. Lo que pasa es que vos fijate, Rubén, que hay familias que viven hasta 20 personas en una
Yo
misma
sé que
casa.
Es imposible, Facundo. Tiro la idea de la fantasía para relacionarlo con el beneficio de las restricciones. En la medida de lo posible.
Lo que pasa es que hay cosas, digamos, se han debatido mucho sobre medidas también y sobre cuidados, y se ha hablado poco sobre la ventilación y sobre darle la indicación a la gente de cómo tiene que ir a visitar a sus familiares, de cómo es lo más seguro hacer reuniones sociales. De hecho, en Navidad y Año Nuevo, ¿se acuerdan? La Sociedad Argentina de Infectología había sacado un documento de cómo hacer las reuniones lo más tranquilo posible y que haya menos transmisión. Hasta te decía dónde tenía que estar sentado las personas que eran adultos mayores. Uh-huh. Entonces, es difícil porque tenés una sociedad con muchos niveles de educación, con muchos niveles de entendimiento. Hay gente incrédula. Imagínate, si no creen en el COVID y no creen en las vacunas, ¿cómo le puedes decir que se queden en sus casas? Entonces, tenés que luchar contra todo eso. Es una sociedad muy dispar, no todos son iguales, no todos entienden en el mismo nivel, no todas las familias son iguales, no todos los pueblos son iguales. Entonces, es complejo. Yo te digo la verdad, muchas veces también me da bronca ver gente en la calle, en la situación en la que están, pero también entiendo por qué lo hacen. A veces lo entiendo, como sociedad lo entiendo.
Si lo entendés vos, Facundo, porque esa persona que no se cuida, que no cree, esa incrédula que decís vos, ¿sabés dónde termina? En un centro de salud. ¿Y sabés quién termina arriesgando la vida y de última poniendo las últimas gotas de fuerza que le quedan para atenderlo? Vos y la comunidad de salud. Esto también hay que entenderlo. A ustedes los están agotando, y si nos quedamos sin ustedes, estamos al horno, Facundo. Entonces,
totalmente, pero vos imagínate, el otro día en la estación de tren de Alejandro Con, que yo a veces también tomo el tren para trasladarme de un lugar al otro, había una mujer con 9 niños en la calle tirada vendiendo pasta frola o vendiendo ese tipo de cosas. Vos como sociedad también, si no sale esa mujer, si no se lleva a todos los chicos a la calle, ¿cómo le decís que se quede encerrada? Entonces, por eso digo, hay medidas que se tienen que tomar, hay trabajos que no necesitan la presencialidad. Ya deberían estar las empresas organizando nuevos protocolos para que la gente trabaje desde su casa. Hay trabajos que sí o sí se necesitan de la presencialidad. Entonces, tiene que haber restricciones, tal vez no tan estrictas como la del año pasado, pero tiene que haber restricciones y se tienen que cumplir. Y es muy difícil hacer de que lo mínimo que pedís llegue a cada una de las personas. Entonces, lamentablemente, hay que seguir informando y hay que seguir luchando contra este sistema. Pero hay veces que veo gente en la calle, también están las fiestas clandestinas y esas cosas que no estoy nada de acuerdo, eso sí que no lo entiendo. Pero después ves este tipo de situaciones como la que veo en la estación de tren y decís, claro, ¿cómo puedes decirle que se vuelva, que vaya adentro, que no se quede hasta más de las 8 de la noche?
Ahí debería estar preocupada nuestra dirigencia para atender todo eso, pero mientras tengamos dirigentes que por allí se preocupan por si toca 5 segundos la sirena de los bomberos, estamos al horno.
El problema, totalmente de acuerdo. Hay que poner todas las energías en cosas positivas. Vamos a tratar de ir a analizar a dónde está el problema, a dónde está la gente de riesgo, a dónde están los que tienen factores de riesgo y tratar de planificar algo para ellos y no poner la energía en este tipo de cosas.
Facundo, gracias. ¿Cómo estás vos? ¿Todavía seguís con todas las pilas y las ganas de seguirle dando?
No sé si pilas, pero hay que seguir.
En cada entrevista que te hacemos, quiero que sepas que hay un poco de tributo, de homenaje a vos y a todos. Vos sos ya un símbolo. Nos tocó conocerte viendo tu tarea en Chascomús, donde te cortaron las alas por allí, y no quiero volver a tocar ese tema porque basta con saber qué opina la comunidad de Chascomús para que vos sepas cómo te fuiste de Chascomús, por qué Puerta Grande te fuiste de Chascomús. Y y saber todo lo que estás haciendo, en todos lados, peleándola. Solo me queda decirte lo que te digo siempre en privado: cuídate, porque sos más de cuidar a los demás que cuidarte vos mismo, y eso lo sé. ¿Estamos?
Bueno,
cuídate mucho, querido tucumano.
Gracias, Rubén. Hasta luego.
Te mandamos un abrazo grande. Hemos hablado, y es hora de empezar a entenderlo, Leandro. Acabamos de hablar con, queda grande decir, con un héroe. Un tipo que desde marzo del año pasado vive más en las terapias intensivas, viajando por allí con riesgos, porque no es un poderoso, no es el que tiene chofer y auto para ir de un lado al otro, es un laburante de la salud, un infectólogo de la hostia, con una generosidad y una dedicación al trabajo casi inigualable, con una capacidad de estudio para estar actualizado como casi no hay dos. Tenemos el orgullo, querido Leandro, querido Rodrigo, tenemos el orgullo de tenerlo siempre disponible para aclararnos una idea, para darnos un concepto, para permitirnos difundir una información con el aval que corresponde y para salir al aire y tratar de convencer, aunque sea un 20% de la gente, aunque el 80% se ponga en contra. Lo acaba de decir, Leandro.
Aprendimos, en realidad desaprendimos.
Yo creo que estamos peor que hace un año.
Sí.
Déjame decirte esto, Leandro. Y después le pido a los chicos, por favor, necesito, ya me están pidiendo por un mensaje, el audio de la nota de Facundo Arguello. Va a ser...